Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes y no representan necesariamente el pensamiento de la network. Este episodio contiene lenguaje explícito que puede resultar ofensivo para algunas personas. Recomendamos discreción para menores de edad. Aliméntate sanamente.
Del barrio, los saluda Fede desde Zapopan, Jalisco. Bienvenidos a este podcast llamado Nosotros como el Barrio, o como quizá, no, ya quemé este chiste, amigos, perdón, quizá como su amigo al que más confianza le tienen, seguramente él conoce este podcast como NEB. Yo lo saludo muy contento y un poco desconcertado, ¿verdad?, por muchas fallas que he estado presentando últimamente. Mi software de audio, no sé qué está pasando. Pero bueno, yo los saludo con mucho gusto. Ya escucharon esa risa, que seguramente ya lo conocen. Porque es el buen Pablito Plebe. No, Pablo Camacho, mi amigo. Le digo plebe nada más para inventar un personaje aquí en el podcast. Pero... ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias por aceptar la regrabación de este episodio, porque, como ya lo habíamos mencionado, pues ya lo habíamos grabado, ¿verdad? Pero pues, algo pasó en el audio. Estoy viendo que el software también me puede traicionar en cualquier momento. Entonces, pues amigo, muchas gracias por tu tiempo y perdona las molestias que esto le ocasiona. ¿Cómo estás, bro?
Todo bien, gracias. Aquí de nuevo por séptima ocasión, no sexta, a pesar de que ese es el séptimo capítulo. El quiso que hayamos grabado y no sé qué pasó con el audio, pero ahí con su producción me falta, su equipo técnico, no sé qué esté fallando. Pero aquí estamos, como siempre, un placer estar de nuevo, como siempre aquí en nuestro barrio, que ya criticamos, vamos a criticar un poquito más lo que pensé después de grabar, así que pues es lo bueno.
Así es, amigo. Así es. Oye, quiero hacerte una pregunta. En Sinaloa, ¿también dicen la expresión chihuahua cuando se enojan?
No.
¿Pero sí la has escuchado?
Sí la he escuchado, pero yo, de donde yo soy, al menos no como tal.
O sea, tu contexto no lo usa.
No se usa como normalmente.
Okay.
No uso la expresión, pero mi contexto no la uso.
¿Cómo qué sería más? O sea... Para no decir chingado o chingada madre o algo así, ¿cuál sería?
Pues supongo que sería chingada madre.
O sea, no hay un eufemismo, sino se dice tal cual.
No.
Porque yo creo que chihuahua es como que la manera de no decir esa grosería, ¿no?
Así es. Pero ¿tú qué usas? ¿Usas chihuahua? O sea, porque nunca te he escuchado decir nada chihuahua, jamás.
No, claro que no, porque a lo mejor yo ya, me quité el filtro del eufemismo, pero por ejemplo, con mi mamá o mis papás sí lo escucho, lo escucho mucho, pero porque ellos no les gusta decir groserías, entonces supongo que dicen mucho chihuahua por eso. Y ahora yo con Emma, cuando hace cosas que me enojan, sí le digo chihuahua, y ahora ella dice para todo chihuahua, entonces... Me da mucha risa, pero quería saber si era algo más como de mi contexto o si era una expresión como generalizada.
No, supongo que es algo generalizado, porque siento que todo el mundo ha escuchado esa expresión, pero yo creo que es más por el hecho de exactamente, no quieres decir una grosería y no quieres que en caso de que tu beba la escuche y la esté repitiendo, porque seguro que es una edad en la que repite todo lo que escucha.
Sí, cañón. No ha salido, no has ido a la locura del Buen Fin como lo ha sido todos los años antes del COVID.
Pues fíjate que hoy salí al cine, fui a ver Eternals, muy buena película, Marvel patrocina esto y estoy escuchando. muy buena, por cierto.
¿Sí está buena?
Sí, honestamente sí es muy buena, la verdad. Pero, y fíjate que mi mente nunca me pasó de que, es Buen Fin, porque yo vivo en el mundo, porque no me importan los demás. Y llegan, porque ya ves que no hay tráfico como es puente.
Ajá.
Y pues la ciudad está relativamente sola, o sea, está a gusto para manejar. Y no me encontré con tráfico ni nada con el fijano, más que a gusto. Pero en la entrada a la plaza, me di cuenta que estaba atascadísimo. Había fila para entrar al estacionamiento. Y para encontrar el estacionamiento fue todo un pedo. Y la plaza como tal estaba atascada. Y cuando salí de la función, estaba atascada más todavía.
Sí, no, qué asco. Yo tuve que ir a hacer unos pendientes desde el jueves a una plaza, un mall. Uh-huh. Y no, güey, o sea, era las 11 de la mañana y ya estaban los estacionamientos llenos el jueves. Entonces le dije a la señora productora, ¿sabes qué? Hay que hacer todo lo que tenemos que hacer para no salir el fin de semana. Porque claro. Qué hueva. No, qué horror, qué horror. ¿Qué es el Buen Fin para la gente que nos escucha en otro país? Es, pues, la versión mexicana del Black Friday.
Así es.
Que, pues, tenemos aquí nuestra propia versión de... Se extiende, ya creo que son 4 o 5 días, donde las tiendas ponen precios preferentes y descuentos. O muchos meses sin intereses para ciertos artículos. Y, pues, es una locura. O sea, hay veces que... Tú sales en esta época y dices, no, que México está en crisis. Y sí, se ve.
Sí, que sí se ve. Todo, ¿no? O sea, y pues la gente honestamente a veces sí se espera a esta época para hacer ciertas compras en específico. Siento que el Buen Fin está más... O sea, está diseñado para todo. Digo, para todo hay ofertas, entre comillas, pero la mayoría siempre es de que para... o lo que he visto, que la gente se espera mucho es para las tecnologías. Que es para la gente siendo que es lo que más compra. Porque siento que a lo mejor, tal vez, en ese tipo de cosas, sí existen las ofertas. Vaya.
¿Tú sí has encontrado ofertas así que dices, están buenas?
Sí, sí he encontrado. O sea, este año, digo, nada más he visto porque no pienso comprar nada porque ya me hice mi gasto fuerte del año. porque me permito un gasto fuerte al año.
Okay,
y ya lo hice. Y estaba checando porque quería comprar un adaptador para hacer con mi tele smart, porque mi tele de aquí en mi cuarto no es smart y pues tengo que entrar a HDMI a la compu y es todo un adaptador. Y quería comprar pues de esas mamadas que son como adaptadores. Y sí está en oferta, porque lo he visto como todo el año y estaba a la mitad de precio.
Ah, no manches.
Ajá, o sea, sí, en ese tipo de cosas tecnológicas, sí hay oferta, honestamente.
Yo solamente...
Es lo único que sí funciona.
Sí. También yo he sido testigo de una cosa que creo que nunca volvió a pasar. Una cámara semiprofesional. Pues justamente la cámara que yo creo que tú conoces, que yo tengo.
Sí.
Que es una cámara semiprofesional. Nunca nadie me cree que me costó 5,000 pesos. Vaya, diciendo el precio.
Porque rico. Nadie me cree.
No. Me refiero que es una cámara que aun cuando esté en descuento, no baja jamás a ese precio.
Sí.
Jamás, pero, o sea, lo hemos buscado en muchísimos portales durante unos años y jamás, entonces creo que sí fue un buen deal esa vez que lo compramos porque fue en un Buen Fin.
Sí. Igual, yo me compré un Echo Dot como hace 2 años, e igual me costó como 400 pesos, ¿no? Estás por
ahí. Sí, ¿sabes qué no me gusta esta época? Ay, la neta, tengo mucho conflicto con estas fechas, porque, o sea, cuando era niño obviamente me gustaban mucho, porque pues significaba pues que ya venía Navidad, regalos y todo, ¿no?
Claro.
Pero este tema del Buen Fin y de consumir neta a lo estúpido me causa mucho conflicto, porque creo que también en esta fecha mucha gente sale a pedir dinero. Yo creo que porque saben que pues hay más dinero, a lo mejor. Y me toca ver muchos niños, güey, en la calle. No, yo, o sea, ese es un tema que yo no puedo superar. El tema de los niños en la calle pidiendo, pues vendiendo cosas o pidiendo cosas. Y se me hace muy, muy, o sea, estas épocas me agüitan muchísimo. Y,
o sea, te pega por la dualidad de que como
sí, sí, güey, o sea, hay veces que en tu cajuela, güey, traes cosas, regalos para tus hijos, o sea, en este caso para mi hija y todo eso. Mm. Y pues ves a una niñita tantito más grande que mi hija, por ejemplo, en un semáforo. No mames, sí, güey, o sea, me destroza, no puedo con esa dualidad de nuestro país. No puedo. Pero, pues, aquí nos tocó vivir, bro.
Sí, o sea, y es algo que sí te pones a pensar, por ejemplo, ahí me tocó. Es que lo quiero, ¿cómo decir? Es un ser culero. Pero, y es una persona que está muy emocionalmente despegada de este tipo de situaciones.
¿Estás emocionalmente despegada, dijiste?
Sí, emocionalmente despegada de ese tipo de situaciones.
Ajá.
Y no por culero, sino que, pues, sé que no hay nada en realidad que yo pueda hacer para cambiar su situación.
Claro.
¿Sabes? O sea, está muy cabrón. Pero me pegó muy fuerte cuando estábamos en la pandemia. Yo ya no importa, ya estamos. Pero, iba manejando un carro. Y pues ya es que no se me aporta a sacarte dinero o a vender de que dulces para lo que fuera. Y una señora con su beba igual. Y veo que no tienen cubreboca.
Mm.
Y digo, verga, o sea, y me pego más por el lado de que si esta gente se enferma, se va a morir sí o sí. Y a lo mejor digo, verga, o sea, no tienen cómo protegerse, no tienen cómo comprar cubrebocas, porque imagínate, las personas que pues viven en la calle o pasan recursos, cubrebocas que los ves de que rotos o esto o lo otro, porque pues no tienen para comprar más, o sea, y es una
chingadera. Claro. Sí.
Entonces, lo mejor que yo puedo hacer que para darles a lo mejor aparte de dinero, pues le di. Ya comí unos 10 cubrebocas y se los vi.
Ah, sí.
O sea, porque dije, pues, esto puede ser que se beneficie más por el dinero, o sea, no sé, lo pensé de esa manera y ahí sí me pegó más el hecho de que, verga, o sea, lo vi de otro lado porque normalmente lo vemos monetariamente gente que no tiene para comer, nada por el estilo, pero ya un tema de salud que es el que estamos viendo todos, y dices, verga, pues está más cabrón todavía porque ahí sí no, pues no hay manera ni cómo ayudarse, ni cómo se pueden ayudar.
Sí, claro. Sí, también soy muy muy consciente también de que pues yo no tengo nada que hacer, o sea, pero, o sea, sí me gusta como pues hacer algo, ¿no? O sea, regalar ropa si puedo, no sé, güey, o sea, siempre en estas épocas me cuesta mucho trabajo salir a las calles. Y
sí, pues,
lo ves. Sí, lo ves y está fuerte, está feo. Ojalá esta situación, que no creo, nunca va a cambiar. Pero, pues, por lo menos, si hay en esta época te sobra algo, la neta, como siempre lo digo, nosotros el barrio, dalo, o sea, regálalo, pues, ¿qué te cuesta, no?
Claro.
Un suétercito, una cobija, no sé, algo, sí, algo que no.
Que ya vienen otra vez los tiempos de frío y que, pues, gente que, pues, no tiene cómo resguardarse, cómo. Pues cómo cubrirse y nada, pues decir los otros que ya no queden, que ya no se usen, que sean de niños, que de sus hijos que ya los dejaron, que no los han regalado, pues dentro de ese tipo de personas que saben que no, que definitivamente no pueden hacer las cosas ni siquiera para comprarse uno.
Sí. ¿Has visto la película de Parasite?
No la he visto.
Te la super, super recomiendo, bro. Si ahorita no tienes nada que hacer, te recomiendo muy cañón que la veas.
No la he visto. O sea, sí he visto. O sea, sí vi como reseña. No me he spoileado nada porque, no sé. Pero, milagro de la vida, yo creo. Pero sí he visto como descripciones de imágenes y por qué, o sea, la dualidad de la situación, o sea, cómo marca una diferencia de un estado social a otro estado social, sí, económico y demás. Y, o sea, y, pues, sí está interesante. Sí me da la idea. Pero no sé, nunca se me ha hecho como para verlo.
Está muy buena, Yo te lo puedo decir que está súper entretenida, súper buena. Sí, soy una crítica a. O sea, que posiblemente si tú crees que estás jodido, siempre va a haber alguien más jodido que tú.
Y está... Sí, y es la ley de la vida. Es la ley de la vida. O sea, está culero igual. Está culero pensar de esta manera, pero es la misma. Es la ley de la vida. Siempre habrá alguien mejor que tú y siempre habrá alguien peor que tú en todo tipo de situaciones.
Así es.
Siempre habrá alguien que esté más guapo que tú, alguien que esté más feo que tú. Siempre habrá alguien que tenga más que tú, alguien que tenga menos que tú, etcétera. O sea, así es.
Sí, así es. Así es, totalmente. Y justamente le comentaba yo a la gente del barrio que ya habíamos intentado grabar este episodio. Más bien, ya lo grabamos, güey.
Sí, lo grabamos.
Sí, ahí está en los archivos de audio. Que sí, considero que si algo se nos olvidó, lo pondré como material extra después del episodio para que lo terminen de escuchar. Pero yo hablaba con Pablo de la primera vez de los términos mamón y mamador en México. Después de todo este intro de Buen Fin, de la pobreza y todo eso. Bueno, creo que sí va ligado porque al final del día es un resultado de clases y sociales y de términos que nos ayudan a diferenciarnos a lo mejor, ¿no? Y hablábamos de la diferencia en México de las palabras mamón y mamador. Igual y podemos partir nuevamente de ahí, de tu definición de mamón y de mamador. Si es lo mismo, ¿no? Y vamos a ir recuperando lo que según nosotros perdimos, amigo, en el audio.
Pues, mamón o mamador.
Sí, para la gente que nos escucha, perdón, para la gente que nos escucha en otros países, tenemos en México estas expresiones, mamón y mamador. Yo mencionaba en el audio anterior que seguramente son expresiones que se están usando. Bueno, el mamón lleva muchos años. Mamador me parece que sí lleva muy poco tiempo en la escena, por lo menos nacional. Posiblemente sea una expresión más norteña que del centro, pero bueno. Y mamón, si lo buscan ustedes en el diccionario, antes de que Pablo me dé su definición, es literal de una persona que mama. Y si tú te pones a pensar con qué tiene que ver con esto, sí, literal, yo creo que de ahí puede venir el origen de esto. O sea, yo que he estado en contacto con una bebé, alguien que es mamón, por definición totalmente, es alguien que no se despega. Que no se despega, sí. Y que no quiere nada más que su teta, ¿no? Como se le dice, que su que su chichi, o que como no sé cómo se le pueda decir en otros países, que el seno materno. Entonces, yo creo que de ahí, pues se puede derivar a otras definiciones, pero justamente, Pablo, ahora sí, perdón por interrumpirte, te dejo con tu definición de mamón versus definición de mamador.
Okay, según la RAE mexicana, no, o sea, hay una diferencia, porque para mí, mamador para mí, bueno, primero empezamos con mamón. Mamón para mí puede ser usado como más una expresión y como algo descriptivo en diferentes contextos. Por ejemplo, una cosa puede ser como la expresión de que no mames, güey, o sea, no seas mamón, como puede ser de un... Puede ser, sí, depende del contexto, puede ser como que, güey, no seas mamón, como de que no. Es que, ¿cómo explicas una palabra? Está raro ese pedo.
Pues con el uso, creo que lo acabas de decir bien, o sea, sí, dos ejemplos, sí, dos frases. Contexto. No seas mamón y eres muy mamón.
Ah, exactamente. Exactamente, es como que eres muy mamón, como puede ser usado como de que eres bien culero, eres bien mala onda, eres bien hijo de la chingada. Y otro de que no seas mamón, como de que no te pases, cabrón, no, pues no es cierto, no fue así, depende del contexto.
O no inventes, ¿no?
Ah, es que sí, no inventes, exactamente, que yo creo que nadie usa, pero sí, supongo que es la manera como para poder aterrizar y que se puede entender de una manera descriptiva de la palabra, mamón. Uh-huh. Y mamador es una persona, tal vez, que la palabra que se viene a la mente es poser, que le gusta como aparentar.
Damn. Algo. Sí, sí, sí.
Ah, exactamente. Yo creo que esa palabra se puede ligar mucho a mamador.
Sí, 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 sí. Y quizá ustedes pueden preguntar por qué rayos dimos este brinco de temas. Porque yo hablaba con Pablo de que, pues, vi en las semanas pasadas este evento deportivo clase social alta, que es la Fórmula 1 en la Ciudad de México, el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, que pues básicamente tuvo un lleno impresionante en lo que es el autódromo y pues etcétera, ¿no? Y mencionaba yo con Pablo que pues durante vi el resumen y vi un montón de gente que justamente cabe en estos dos términos y quisiera mamón, abordarlos, ajá, tanto mamón como mamador. Para mí, mamón, como yo, bueno, para empezar, la definición que dice el diccionario es esa, y otra es una persona que es antipática ante cierta situación, ¿no? Por ejemplo, a Pablo no le gusta comer carne de pollo, ¿no? Entonces, cuando le sirven pollo, Pablo dice, no, y entonces nosotros decimos, ay, qué mamón eres, Pablo. ¿Por qué no comes pollo? Etcétera, ¿no? Y mamador, creo que Pablo lo dijo perfecto. Creo que la palabra mamador, yo la entiendo como esa persona exactamente. Poser. Y que intenta, que hace todo lo que sea por encajar, ¿no? Y nosotros estábamos o queremos retomar el tema de lo que es el status quo y lo importante que ha sido como sociedad el mantener un estatus, ¿no? El querer reflejar o dar a entender que nosotros somos alguien, que nosotros tenemos algo, que valemos la pena. ¿A quién? Pues a una sociedad que a lo mejor no le importamos realmente, pero tampoco queremos que nos pisen, ¿no? Que pasen sobre nosotros, y a lo mejor por ahí tenemos esas actitudes, pues, mamadoras posiblemente. Y quisiera preguntarte, Pablo, ¿has tenido que ser mamador alguna vez?
Sí, y creo que tú lo dijiste bien. Y otra forma de decirlo sería como el hecho de que, para decir a la sociedad de que tú también puedes, para que decir que no te estás quedando atrás, de que si todo el mundo puede, pues yo también puedo. O sea, todo viene de verdad. Y respondiendo a tu pregunta, creo que sí, mamador. pues todo el mundo quiere encajar en cierto punto de su vida hasta que te vas deconstruyendo como persona, conforme vas creciendo y te van pasando cosas y vives y experimentas y demás. Pues igual, o sea, creo que es un claro muy ejemplo de que todo el mundo hasta la fecha es un tema muy mamador. El hecho de tener un iPhone. De hecho, tener como porque, pues, la mercadotecnia nos lo ha vendido de que es el mejor celular que existe en el mercado y tiene un estatus social. Uh-huh. La verdad. Entonces, yo en la prepa, yo no tuve mi primer iPhone hasta que. hasta tercera de prepa, creo, más o menos. Y me sentí bien. O sea, me sentí bien por tenerlo. Y dije, lo tengo, yo las puedo también, hijo de su puta madre. También puedo. Pero, pues es un aparato.
Sí, al final del día.
Pero, casualmente, porque tenía ese aparato y tenía ese celular, todo el mundo me lo pedía para tomarse fotos y para subirla.
O sea, tú eras el que prestabas el celular.
Ah, sí, hasta la fecha todavía lo presto. Porque al parecer, no, yo tomo muy buenas fotos, quiero dejar en claro eso. Y yo creo que la gente piensa que porque va a agarrar mi celular está ahí más de ir bien las fotos, pero no es cierto, no todo el mundo tiene este talento que tengo yo, pero
che mamón.
pero sí, exactamente, o sea, como que ese sentido de que te tomas una foto en el baño para que veas que tienes, para que la gente vea que tienes iPhone y las fotos de que, no, este güey pues ya parte de la sociedad porque aquí no hay iPhone, sabes, siento que venía de ahí, y de ahí viene todo. O sea, esa fue mi fase mamadora. Igual, como te dije, te vas deconstruyendo, te vas pensando y dices, verga, pues eso no vale nada. Y pues ahí viene.
No, pero sí tienes mucha razón. Y no solamente con el iPhone. El hecho de tener una estampa o el hecho de tener que tus electrodomésticos o que tus artículos smart, ya sea tablet o en este caso iPad, tu computadora tenga una manzanita mordida, icono del Apple, es estatus, sí, claro. ¿No? O sea, si tú llegas al trabajo y sacas tu Mac, tienes estatus. Si tú sacas tu celular, que es iPhone, tienes estatus, ¿no? Si tienes el iWatch, o sea, tienes estatus, el Apple Watch, perdón. Y los AirPods, o hay gente que incluso, yo creo que este es algo ya así de súper mamador, cuando tú compras un artículo de Apple, pues te vienen tus stickers, ¿no? ¿No has visto coches que traen también su, su sticker de Apple? Eso es como decir, güey, yo tengo algo de Apple, ¿no?
Güey, hay gente que los pone en sus computadoras, o sea, nada, es como para decirle que, güey, o sea, no sé, me causa mucho conflicto. O sea, yo desde la prepa he tenido el privilegio, porque es un privilegio, porque no son teléfonos baratos, al final de cuentas. Y los puedes sacar a 36 meses de interés.
Claro.
Pero bueno. Yo desde la prepa tengo iPhone. Y nunca, me siento muy orgulloso de esto, jamás he usado ese sticker. Todos los tengo guardados y jamás lo voy a usar porque se me hace muy tonto.
Sí, yo tampoco lo he usado. Tampoco, no le he encontrado un uso que no sea Pues no, guardarlo. Ni siquiera. Ajá, guardarlo. Ajá. Pero ahora que hablas de iPhones y todo eso, creo que chécate, dentro del status quo nuevamente de querer resaltar, no basta con que tengas el iPhone, bro. Tienes que tener el más reciente para nuevamente marcar otro status, ¿no? Porque no es lo mismo tener el iPhone 7 o el 6. O sea, si ahorita ya ves a alguien con iPhone 4, que no creo que exista.
No, creo que no.
O el iPhone 5, posiblemente sí hay algunos que todavía funcionen. Versus el iPhone 13, no lo tratas igual. Bueno, no es que tú, sino me refiero que nuevamente
la sociedad se como tal, pues.
Ajá, nuevamente se marca una diferencia, ¿no? Así como que lo ves, se ve atrasado, ¿no? Y eso pues, es algo de hueva, o sea, no sé por qué lo hacemos. Creo que, como mencionaba, es como tratar de decir, de hacer un statement. Yo puedo, yo tengo. Yo estoy primero, no sé cómo decirlo, güey, no sé cómo decirlo.
Sí, o sea, de que estoy al tanto, estoy aquí, o sea, con todos ustedes. Pero fíjate, algo que se me vino a la mente, no sé por qué se me vino a la mente este pensamiento, pero algo muy cierto, opino yo.
A ver.
Usualmente las personas que hacen, digo, esto está muy obvio, que buscan tener como lo más reciente es porque es gente que pues tiene que llenar un vacío y que es porque no está. Y las personas que no les pesa, o las personas que no les cuesta como tal, o sea, tal vez al 1% de la sociedad, o sea, los ricos, no les importa, si te digas.
Sí, no.
En realidad, no les causa conflicto tener un iPhone 12, un iPhone 11, dice que hace tres, o sea, no les importa, no les causa conflicto porque saben y no tienen que llenar ese vacío, no tienen que llenar ese sentido de status quo. E igual viene de lo mismo porque ellos saben que tienen ese status.
Así sí, que su nombre ya es un estatus, ¿no?
Ah, exactamente. Así que, pues, y pues esto viene porque yo me planteo la pregunta. Si esa persona que, y a lo mejor es algo muy redundante, si esa persona que es de estatus no le molesta eso, ¿por qué te molesta a ti? No sé, me causa conflicto eso.
Güey, pues, el caso más reciente a nivel global fue el tema de las vacunas, ¿no? El tema de qué vacuna tienes
para... ¿Cuál quieres?
Ajá, ¿cuál quieres? ¿Cuál te tocó? Para al final del día saber cómo con qué clasificarte, ¿no? Digámoslo, en una sociedad como en Estados Unidos, donde ellos pudieron elegir cuál ponerse, pues ahí el juego fue diferente. Pero aquí en México, literalmente nos tocó vacunarnos con las cargas, con lo que había, exactamente, con lo que el gobierno iba recibiendo y pues iba aplicando, ¿no? Pero cuánta gente, cuánta banda no se fue a Estados Unidos a vacunarse para tener que era básicamente Johnson & Johnson, que era como la de un shot. ¿Y cuál otra? ¿Por cuál otra se iban? Pfizer, ¿verdad?
Sea por Pfizer y pues, y si no era Pfizer, sean por Moderna, porque pues aquí en México acaban de aprobar, apenas aprobaron Moderna. No se ha aprobado en este mundo, pero bueno. Moderna que la acaban de aprobar como así que unos 4 meses.
Ajá.
¿No? Pero
¿Y por qué? Porque eran laboratorios gabachos, ¿no? O sea, ahí vamos, otra vez, ahí vamos, vamos, encontrando. ¿Cómo te puedo decir? Como cosas de dónde agarrarnos, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque, o sea, la cadenita.
¿Y por qué? Porque los gabachos, los laboratorios gabachos son aceptados a nivel mundial, ¿no? da la casualidad que las que son las vacunas que venían de Rusia, las vacunas que venían de China, casualmente en la Unión Europea no te dejan usarlas. ¿Por qué? O sea, te pones a pensar, ¿por qué no sirven? ¿O porque ellos no las registraron? ¿O porque ellos no las están como... ¿Cómo te puedo decir?
Sí, pues es un tema interpolítico que existe entre claro. los países.
Son bloqueos, ¿no?
Exactamente, son bloqueos, efectivamente, por eso.
¿Cómo, como estatus? Pero pues, güey, estás hablando de Rusia, de Putin, güey. O sea, no creo que la Sputnik sea chafa, güey.
No, por supuesto que no.
Y en el caso de las chinas que vinieron, pues, güey, ellos controlaron su pandemia. Bueno, lo que empezaron, pues, con esas, güey. Entonces, tampoco creo que sean tan malas. Pero bueno, ahí...
No, güey, no es el hecho de que sean malas o no sean malas. Sino es, porque al final de cuentas, cualquier vacuna, si no están vacunados y están escuchando esto, no sé qué chingados esperan. Pero bueno, o sea, el chiste de todo este punto es no erradicar, porque es imposible erradicar este virus. Es detener muertes. Es todo lo que se está buscando.
Sí, pero
y
te digo...
Si te ocupas con la micro vacuna 6 meses después o 1 año después, te la pones y listo. Pero te usas exactamente, o sea, ese es el punto de las vacunas, pero teniendo en cuenta siempre va a haber conflictos interpolíticos, intersociales, intereconómicos, que a ver detrás de eso, que al final de cuentas todo cae en una cadena de suministro y es un arroyo que cae hacia la sociedad y le dice a la sociedad cuánto vale y qué necesitas para valer.
Sí, ¿no? Que se formó como una... como un ideario social como de castas, de... Uh-huh. Primero están los Johnson & Johnson, los Pfizer, quién sabe qué. Después te ibas bajando a AstraZeneca, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque nuevamente queremos status quo, amigo. Queremos que se siga marcando las clases sociales, el estatus. Tú no te puedes, o sea, hablo en general, cuando alguien en tu imaginario es inferior a ti y se pone a tu nivel, como que dices, no.
No, sí, en sentido no de repulsión ni repele, eso no creo que quiero usar, pero hay un sentido de challenge, de ayúdame, Fede, palabra.
De como yo
como
también.
De reto,
ajá.
Como de retarse mutuamente, que dices, verga, o sea, pero ¿por qué? ¿Tú quién eres? Y es algo que yo viví, y es algo que yo experimenté, viniendo de, pues, de un pueblo. Que, pues, nadie conoce. O al menos lo han escuchado en la de Cabatos y Pachos últimamente. Pero, yo lo viví cuando me vine de allá. O sea, ni siquiera hasta dentro del mismo pueblo. Yo toda la vida, eso ya te lo había comentado, vengo de escuelas públicas. Y las peores escuelas públicas que yo creo que había en el pueblo. Y obviamente, pues, había escuelas privadas. Hay escuelas privadas en Escuinapa.
Uh-huh.
Y cuando, en la prepa, pues las escuelas privadas llegaban a su secundaria, era de kinder a secundaria, y en la prepa pues todo el mundo se revolvía con todo el mundo. Entonces era muy marcado quienes venían de colegio, porque veías a las clicas, veías este círculo social que se cerraba solamente hacia ellos.
A ver, otra vez, no comprendo, ¿qué es? ¿Dijiste clicas?
Sí, las clicas.
¿Qué es eso?
Las clicas es igual a un círculo social que está muy cerrado, que solo constituye cierto tipo de persona.
Ok. En el rap, clica es como tu banda, ¿no?
Ajá, exactamente, básicamente.
Ok.
Te digo, y sería, era muy notorio. En los recesos, si estuvieran diferentes salones, en los recesos se buscaban y se juntaban. Y, pues igual, no es como que ya me quedara en la gran verga, pero había gente que venía de colegio. Y de que exámenes, lo que fuera. Y esto yo no pienso que esto es cuánto sabes ni que eres mejor que otra persona, no. Pero pues al final de cuentas es lo único con lo que te puedes medir en este momento. Y yo lo entrenaba todo. A los de colegio, ¿sabes? Y me veían feo. Porque estás en sentido de que, ¿pero por qué? ¿Por qué tú? Si puedes hacer esto. Y también lo mismo, lo viví en la universidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú si puedes hacer esto? ¿Y por qué tú no estás hablando en esto? ¿Y por qué tú lo logras? ¿Sabes? Y digo, nunca dejé que trascendiera al punto de hacerme sentir mal, porque yo, pues mi orgullo me crecía, obviamente, en saber que yo podía coincidir con estas personas tontas, que tenían esta ideología de una socialite pendeja. Y te digo, o sea, es algo muy notorio en todas partes, y seguro muchísima gente lo ha vivido.
Oye.
Tanto al entrar a una tienda comercial o algo por el estilo.
Sí. ¿No en High School Musical había una canción que hablaban del status quo?
Ah, es claro. Stick to the status quo.
Que justo hablaba de eso, ¿no? O sea, como de permanecer donde perteneces, porque si no nos ponemos nerviosos.
Exactamente. Y está verga, o sea, sí, sí significa, mira, ambible a la vida. Pero sí, completamente de acuerdo. Y es algo que, pues, siento que todas las personas lo han experimentado en algún punto de su vida. Tal vez hayan sido conscientes o no conscientes de ello. Pero todo el mundo lo ha experimentado. Siento que al menos una vez en la vida todos nos han visto para abajo.
Regresamos después de una breve pausa musical. No, no es cierto. Tuvimos que hacer una parada. Discúlpame, Pablo. Vas a decir que qué clase de programa es este.
Que no sé, host. No me entiendes, no. Igual, si te grabó todo esto, me voy a escuchar cantando Old World de Taylor Swift. Ahí está su corte comercial. O si hay algún agente de talentos que me quiera contratar, yo estoy libre y disponible. Ya estoy harto, digo, de ser Gordín. Gordín. Y Gordín también, porque todo el mundo ha engordado. También. Y no, que soporte.
No lo haga, compa, no lo contraten. Pues bueno, estábamos hablando justamente de que cuando perdemos el estatus es cuando quizá nos sentimos como amedrentados, ¿no? Y otro ejemplo que podíamos hablar, sobre todo de la cultura mexicana, es que todo lo que... hay un término que es malinchista, que... En México es, bueno, viene de la historia de la Malinche, que fue una traductora cuando llegaron los españoles. Ella fue la traductora entre los pueblos con los españoles, ¿no?
Hernán Cortés específicamente.
Exactamente. Y pues, al parecer, no me sé bien la historia, pero pues al final del día se le vio a ella como una traidora, ¿no? Por el simple hecho de estar, pues, pasándole la información a los españoles. Entonces, hay un término que es malinchismo, donde nosotros nos referimos a la gente que prefiere las cosas del extranjero en lugar de las cosas mexicanas. Y en, y en nuestra cultura... perdón, ¿te ibas a decir algo, Pablo?
Sí, te iba a decir que también las personas malinchistas, las personas que prefieren... cosas de otras culturas o de otro país hasta que dicho país se expropia de las culturas mexicanas, y entonces ya piensan que está bien y que está cool ese producto.
No manches. Eso qué buen comentario. Exactamente. O sea, hay muchas veces que nosotros despreciamos lo que tenemos hasta que alguien más, normalmente que sea güero, apruebe eso y digas, ah, no, pues sí, cierto, estaba chido, ¿verdad? Por eso de ahí también se vino como algo trendy del mezcal, ¿no? Antes, yo recuerdo que el mezcal era como una bebida de teporochito. Uh-huh. Y ahora es algo, pues, como hipster elegantioso, ¿no? O sea...
Como... Sí, pues el mezcal era como el tejuino, que apenas como en carretas, algo por el estilo, o algo así por el estilo, o sea, es algo muy tradicional y regional, hasta que ya te lo quieren ensartar como hasta en 200 pesos, porque es un mezcal destilado, que la verga, es pura verga.
Pero, y a lo que iba en el comentario es que muchos mexicanos tenemos, o teníamos, o tienen, no sé cómo decirlo, o cómo referirme a estas personas, que, por ejemplo, el hecho de que venga a Estados Unidos siempre va a ser mejor. Entonces, hay mucha gente que aspira a que lo que esté en Estados Unidos siempre es mejor, ¿no? O sea, mucha gente cuando ganó el presidente actual mencionaba que se iba a ir del país, pues porque no querían vivir en un país como en el que a lo mejor estamos viviendo ahorita. Digo, está bien, los que pudieron hacerlo, magnífico. Lo que quiero decir es que mucha gente, hablando de este término mamador, o sea, como que ya cuando ya nada les pareció de acá, entonces sí, lo de afuera es el referente, ¿no? Porque aquí nada fue suficiente para ellos. Y hay mucha actitud de gente que pues trae ese trip, ¿no?
Sí, es bien, es que lamentablemente el gobierno y el gobierno de México, ya me tienes un poco en política. Es algo que estoy arrastrando desde hace miles, no miles, o sea, varios sexenios atrás. Y es algo que se viene arrastrando y avanzando, y lamentablemente nuestro país parece que cada vez va en mayor decadencia, lo cual es una jalada muy cabrona. Y pues da coraje. Y da coraje. Porque vives aquí y dices, verga, pues qué pedo.
Sí.
Pero, por la razón de las cosas de que no estamos mal, pero no estamos tan mal como para llamarlo un país en el cual no puedes vivir y por eso te quieres. Porque no soportas a tu presidente y por eso te quieres. Porque estamos de acuerdo que hay muchas personas lo comparan con, pues aquí en nuestro vecino, con Estados Unidos, que tal vez es un país primermundista, y que no manches, quisiera ir ahí porque todos les hacen más cool y todos les hacen mejor, o sea, sí, completamente de acuerdo, cosas que están mejor, hay cosas de que pues tal vez sí funcionan más, pero todo tiene sus fallas. Y parece que prefieren ponerse la venda ciegas a dejar esas fallas a un lado solo para decir que te quieres ir a Estados Unidos, que Estados Unidos, el hecho de saber que fuiste, que viviste allá o que te fuiste a intercambio o por el estilo, te hace pensar a ti como persona que hiciste todo esto, que eres mejor que otras personas.
Y que
no es así.
No, y te vas más para abajo, o sea, ahorita voy a regresar a lo que acabas de mencionar, pero si te vas más abajo, es todavía más mamador. Hablo de que el hecho de que, por ejemplo, abren restaurantes que, no sé, que allá hay y aquí no hay, y por por el solo hecho de ser green, por ejemplo, cuando abrieron los Starbucks, o sea, sí, filas y filas y filas, o no sé si abrieran, no sé si existe en Ebro, porque yo no consumo, ¿existe In-N-Out aquí en México?
No existe.
Bueno, si abren un In-N-Out, la gente va a estar, pero de mamadores, justamente, ¿por qué? O sea, pues porque significa porque algo. Exactamente.
Claro.
Y ahora regresando a lo que dijiste, que hay gente que se va a estudiar al extranjero. Bueno, muchos de nuestros expresidentes son egresados de universidades como Harvard, Yale, cosas por el estilo, que obviamente, pues imagínate, si ir a una escuela particular aquí ya es un privilegio, imagínate lo que fue ir a estudiarte una escuela particular en el extranjero, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, que la educación básica es carísima, pues.
Sí, o sea, de entrada, ¿no? O sea, sabemos que mucha gente se queda endeudada. Entonces hablas de gente que es extremadamente privilegiada y que además que trae el tema de que fue en el extranjero, pues trae unas palancas que pues
por supuesto,
como hemos visto, pues lo aprovechan muy bien, ¿verdad? Se quedan con los puestos más brutales en la política mexicana y pues así mantienen las riquezas por siglos, ¿no? Este tema.
Claro.
Digo, siempre vamos a rematar con el punchline de el status quo, porque es la neta, de eso queríamos hablar. De para empezar, de uno de los puntos era tratar esto del status quo, que pareciera que es una cadena irrompible, pero cómo hay como rupturas en el sistema donde la gente se va metiendo. Gente que no pertenece a ese extracto social y que se va metiendo, aunque sea como pose, como decíamos. A esos son los que estamos criticando un poco, que es este tema de los mamadores. Que justamente retomando el primer ejemplo de la Fórmula 1, como había muchísima gente tomándose fotos en el autódromo. ¿Por qué? Porque representaba un estatus. Tener una gorra de Mercedes, tener una gorra de Red Bull, tener una chamarra de la escudería tal, cosas por el estilo, dan estatus porque te dan a entender que tuviste para pagar. ¿Sabes? Estaba escuchando en otro podcast los precios de las chamarras. ¿Sabes en cuánto estaban?
¿En cuánto? Dime para que me dé coraje.
Bueno, estás hablando de México, ¿no?
Claro.
7,500 una chamarra y que había filas. Filas.
¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Ay, no! Sí. Esa pinche chamarra ni había servido, se lo va a chingar el cierre en 2 semanas, seguro.
Y pon tú que estén chidas, güey, pon tú que sí sirvan. Pero 7,500 es una pasada de lanza. ¿Y por qué lo hacen?
Es una pasada de lanza. Por estatus.
Porque saben que el mexicano va a querer pagar para que lo vean.
Porque somos wannabes, porque es lo que somos.
¿Pero seremos solo los mexicanos?
No, o sea, todo el mundo tiene su sentido de wannabe, la neta. O sea, creo que todo el mundo en todos los países, todo el mundo queremos algo, o idealizamos algo suficiente como para quererlo ser. la verdad.
¿Sabes qué?
En este contexto o en otro contexto, por siempre idealizamos algo. ¿Por qué? Porque ponemos metas en nuestras vidas. Para poner metas en nuestras vidas, tenemos que adaptarnos a donde quieres llegar. Uh-huh. Entonces, para adaptarte tienes que empezar y tienes que empezar a meterte hacia adentro, dentro del tema, a este ciclo social, porque quiero una casa en tal lugar y quiero que mi esposa sea así y quiero vivir este estilo de vida, que es para mejorar, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de ganar completamente tu personalidad para entrar en ese tipo de círculo social? ¿Eso está bien? Esa es la pregunta. ¿Está bien hacer ese tipo de cosas?
Sí, quién sabe. Y hay otro tema. ¿Te acuerdas de Titanic? Es que ahorita todo lo que estaba diciendo me recordó a este punto de tener una mejor calidad de vida, ¿no? De ¿qué tiene de malo? Nada. O sea, al final del día, nada. Si también tu familia hizo dinero recientemente por un negocio que le funcionó y tuviste esta movilidad social en la sociedad mexicana, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te acuerdas que en Titanic había una doña que se subió al Titanic, obviamente, y que le decían que era la nueva rica? Entonces, todos los ricos de abolengo, como que le decían, o sea, sí eres rica, pero apenas, o sea, no tienes la clase que nosotros tenemos. Y nuevamente, o sea...
Y es eso, exactamente. Eso es con lo cual, supongo que esa es mi principal razón por la cual detesto, ¿no? Me caen mal ese tipo de personas que son los wannabes, los poser y todos los demás. Es por el hecho de que pierden el piso, pierden el suelo, pierden de dónde vienen. Y eso es uno de los principales problemas que yo tengo con ese tipo de personas. Güey, si ya puedes, ya te costea lo suficiente para poder ir a algunos eventos, chido, hazlo. Pero no te vuelvas mamador. No te vuelvas el tipo de persona que la gente odia porque simplemente aparentas o quieres aparentar o quieres presumir o quieres hacer lo otro. Ojo, no quiero decir que si lo lograste por tu cuenta está bien, lo hagas todo, porque al final de cuentas algo que logras es algo pues muy chingón que no todo el mundo lo puede lograr. Pero si ya estás en ese tipo de cosas y pierdes el piso y pierdes el suelo y se te olvida pues de dónde vienes, pues ese es el problema. Y de ahí viene todo, ¿sabes?
Y el principal problema que en México, cuando alguien pierde el piso, ¿cuál es el, o sea, cómo nos afecta en realidad a la sociedad mexicana? Es cuando empiezas a ser, o sea, si empiezas a ser influyente y empiezas a tener más presencia, más poder, como dice la canción de Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, ¿no? O sea, la gente que empieza a moverse en estratos sociales altos, normalmente es la gente más asquerosa con la gente de donde viene, ¿no?
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque hay impunidad, porque hay, ¿cómo se le puede decir? Tráfico de influencias. El típico, no sabes quién soy yo, ¿verdad? O sea, no sabes quién es mi familia, ¿verdad? Pues es algo que en México es un cáncer, güey. O sea, ¿por qué? Porque la policía no puede hacer su trabajo cuando quiera hacer su trabajo bien. O al mismo tiempo porque ellos mismos también están coludidos con alguien mucho más poderoso que el mismo gobierno. Entonces, está horrible esta situación.
Y como tú dices, entre más poder, entre más alimentes este cáncer, este ego, este sentido, menos, pues se va a acabar todos los problemas. Porque siento que todo va ahí, siento que todo viene ahí, siento que todo viene, todo bien está conectado de que las personas andan de mamador y andan enseñando y andan de poser haciendo ese tipo de cosas, porque simplemente es una cadena que va a las personas que quieren llegar a hacer eso y adoptan ese tipo de personalidad y de mala gente que al final de cuentas pues chingas a los de abajo, lo cual no está bien.
Sí, no, definitivamente no está bien. Estaba yo pensando en cómo podríamos concluir esto de que realmente fue un rant. Tampoco fue como que una enseñanza, ¿verdad? Realmente no. El tema a tratar fue cómo abordamos o cómo percibimos este tema. Al final del día creo también una conclusión que yo tengo es que, o sea, tarde o temprano, en algún aspecto de nuestra vida, nosotros vamos a terminar siendo mamadores en algo. ¿Por qué? Sí. Pues justamente por este miedo a ser rechazados Y no miedo así que, ay, es que estoy súper inseguro. No, pues a veces necesitas pertenecer a un círculo para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, ahora que me tengo que empezar a relacionar con padres de familia.
Uh-huh.
Y que hay ciertas dinámicas en los padres de familia que a lo mejor pues yo no estoy tan...
Sí, porque al final de cuentas eso puede repercutir...
En Emma, ¿no?
Exactamente.
En mi hija. Entonces, para brindarle mejores oportunidades, a lo mejor voy a tener que pues entrarle a ese mundo. Que adaptarme, exactamente. Entonces, creo que lo importante, como dijo Pablo, es, ok, está bien moverse, está bien trepar en la estructura social, ya sea por, igual y fingiendo o no, si lo que quieres es reconocimiento, está bien que te reconozcan, pero no seamos personas de porquería, no seamos una basura de gente.
Exactamente. No se les olvide de que a veces les faltaban 5 pesos para comprarse algo de Oxxo. Jamás se les olvide. Hay que andar sacando centavos de los muebles, que siento que a todo el mundo le ha pasado, para poderte comprar una paleta o para las maquinitas, que jamás se les olvide.
Sí.
Porque ese sentido de... No necesidad, ese sentido de saber que se te atoró algo, ese sentido de saber de que no siempre las pudiste, es lo que te hace ser mejor como persona, porque te da la suficiente empatía hacia las personas que pueden estar bajo ti socialmente, económicamente, bajo ti. Porque dejas de tener ese tipo de empatía o dejas de ver a tu derecha o a tu izquierda o hacia atrás a las personas que tienes a tus lados. Y al final de cuentas eso es lo que nos deja, es lo que deja de que seamos seres humanos y seres empáticos y seres buenos con nuestro alrededor. ¿Y para qué esparcir más mierda? ¿Para qué esparcir más maldad? Y hay demasiada en este mundo.
Sí, estamos demasiado rotos como para romper más la bolsa, amigos.
Exactamente.
La gente del barrio, nos encantaría que nos dijeran ustedes qué tipo de mamador creen que nos falta, porque hay muchísimos, hay en todos los aspectos, ¿eh? Hay desde ciudades que son muy mamadoras, países que son muy mamadores, no sé. En todos los lugares queremos tener el estatus. Díganos unos ejemplos, coméntenos. Siempre que me escriben en @nosotroselbarrio en Instagram, pues lo agradezco. Los que tienen contacto conmigo directo y a veces me escriben comentando el episodio, se los agradezco, neta, muchas gracias. Pero también agradezco demasiado a los que nos escriben por redes sociales. Coméntenos qué les pareció este tema. ¿Sí creen que México sufre más de este nuevo...? Bueno, ni siquiera es nuevo. Solamente el término, a lo mejor a nivel nacional sí lo es. Pero esta dinámica de querer aparentar es uno de los cánceres de nuestra sociedad. Coméntenos qué piensan, qué opinan, si lo fue, no lo fue. Pues díganos. Pero Pablo, tienes una segunda oportunidad, amigo.
Ay, Dios. Bueno.
¿Cómo se va a llamar este episodio?
Si este episodio sale bien, si este episodio no tiene problemas de audio y el universo no conspira contra nosotros para que este episodio no salga, es que no sé, estuvimos mamando demasiado, porque lo sigo por muchas partes, por muchos ríos, por muchas ramas, yo lo pondría como de que
¿qué tipo de mamador eres? Excelente.
Sí.
Me llama mucho la atención. Creo que puede ser buen título para que le den clic. ¿Qué tipo de mamador eres? Nosotros el barrio.
Sin albur.
No, claro, sin albur. Sin albur.
Porque pues, también hay muchos tipos de mamadores, ¿verdad? Pero pues, sin albur, por favor.
Apegados a los términos que dijimos. Sí. Y si ustedes gustan, si ven que en su barra de reproducción hay más tiempo disponible, quiere decir que rescaté algunos fragmentos del episodio que ya hemos grabado, lo pueden escuchar como material extra. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Quieres que te sigan en alguna red? ¿Tu podcast?
Sí, mi Instagram personal es Pablo Camacho, por lugar de la O, tengo un podcast que se llama Lo Mejor de lo Peor, lo pueden encontrar en Spotify, y estamos en la pausa. Y la red social de este podcast es lo-mejor-de-peor en Instagram. Y así, ahí creo que hay como 2 episodios. Estamos en una pausa, pero mientras regresemos el año que entra, porque a ver, cambios decisivos en mi vida, y estoy seguro que va a tener mucho de que hablar y compartir.
Así es. Sus últimos episodios cuentan con participaciones de voces femeninas muy bonitas, entonces, por favor, escuchen esos episodios. Hablo de las voces, Pablo, porque no conozco a las personas. Pero sí, son...
No se vaya a enojar la señora productora.
No, y te lo dije, son voces femeninas muy agradables. Entonces, para sí, que las escuchen. Y nos vemos, la gente del barrio. Un saludo, un abrazo. Bye.
Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros, el barrio, te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.